Hermanos, abran sus Biblias en Mateo capítulo 9. Vamos a leer la palabra de Dios en la historia de un hombre que fue cambiada su vida, transformada su vida por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y me refiero a este hombre conocido en la Biblia como Mateo. San Mateo capítulo 9 y versículo 9 al 13 dice la palabra: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en picos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hemos titulado esta reflexión: ¿Cómo se opera la salvación? La verdad, mis hermanos, que no podemos definitivamente explicar en una forma científica ni en una forma lógica lo que sucede en el acto mismo de lo que en la Biblia conocemos como la salvación. La verdad es que la salvación es un acto de Dios y es un acto sobrenatural. Es imposible explicar cómo una persona, hablando en términos de ante Dios, estando completamente destinada su alma de nada a una separación eterna de Dios, de momento esta persona sea una persona justificada, una persona perdonada, una persona que Dios ha declarado y lo ve como una persona inocente. Como que nunca esta persona haya pecado contra Dios y que haya ofendido a Dios. En términos teológicos en la Biblia, cuando hablamos de la justificación, mente eso, la justificación es el acto de declarar a una persona culpable, inocente, y declararla limpia en su archivo, ¿verdad? Limpio en su currículum delante de Dios, de tal manera que esta persona es vista por Dios como alguien que como que jamás haya pecado. Entonces, cuando vemos, mis hermanos, esta realidad espiritual a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta que la salvación es un acto, hermanos, soberano y un acto sobrenatural de parte de Dios. Usted y yo no lo podemos explicar. Si realmente nosotros quisiésemos explicarle a una persona lo que es la salvación y el cambio que se produce, cómo se produce ese cambio de 180 grados, definitivamente no podríamos explicarlo porque no tiene una explicación. Porque la salvación es un acto sobrenatural. Ahora, lo que sí habla la Biblia, y es lo que vamos a tratar de descifrar, de acuerdo a esta porción de la palabra de Dios, cómo se opera la salvación en la vida de una persona. Y hermanos, básicamente aquí quiero hablarle de dos cosas, de este acto de la salvación y cómo se opera en la vida de una persona. En primer lugar, está la acción de Dios. ¿Cuál es la acción de Dios en ese cambio sobrenatural que se produce en una persona? Vamos a ver aquí en el caso de Mateo, que lo tomamos como ejemplo. Mateo era un judío. Mateo era un hombre que se había dedicado en gran parte de su vida, como dice acá, su oficio de recolectar impuestos. Eran personas que eran muy ricas. Generalmente los publicanos eran personas muy ricas, que por supuesto su riqueza era formada pues en una forma ilícita, porque cobraban más de la cuenta los impuestos. Así que esto de cobrar más de la cuenta impuestos, hermanos, no es nada nuevo. Ya viene desde mucho tiempo atrás. Y esa porción que ellos cobraban más allá de lo que era exigido por el gobierno romano era la parte que se quedaban ellos. Y por supuesto, agregado a eso, el salario que le pagaba el imperio por el trabajo de ser un recaudador de impuestos del imperio de Roma. Así que generalmente estas personas eran personas ricas. Era un judío. Era una persona realmente, hermanos, muy conocida dentro de la sociedad. Pero sabe, este hombre, en esa naturaleza a lo mejor contaminada de su conciencia, de su persona, y que a lo mejor no era conocido por buenas cosas dentro de su sociedad, es un hombre que ahora Dios lo trae a la escena del reino de Dios para mostrarnos, a través del testimonio del cambio de este hombre, cómo Dios puede cambiar la vida de cualquier persona en cualquier lugar y en cualquier tiempo de la historia. Cuando hablamos de la acción de Dios en la operación de la salvación, quiero que veamos tres palabras que aparecen en el versículo 9 que están relacionados con la acción de Dios en la salvación. En primer lugar, la palabra en el versículo 9 dice: pasando Jesús de allí. La primera palabra es pasando. Esta palabra nos habla de una acción que Jesucristo tomó. Jesucristo, en otras palabras, fue de un extremo y decidió moverse a otro extremo. Por eso dice la Biblia: pasando Jesús de allí. Está hablando de la acción de Dios. Y quiero decirles, mis hermanos, que esta acción que vemos de Cristo aquí en busca de Mateo nos habla precisamente de la acción, de la iniciativa que Dios ha tomado para buscar a los hombres en todos los tiempos. A veces uno se sorprende cuando uno viene al Evangelio después de algunos años, cuando entiende realmente que no fue uno el que buscó a Dios. Aunque a lo mejor usted sintió allí en su corazón el ir a una iglesia, o ponerle atención a una persona que le habló del Evangelio, o sintonizar un programa de radio o de televisión, o simplemente ir a un templo, a una campaña para recibir el mensaje del Evangelio. Y a veces nosotros decimos: es que la verdad, yo busqué a Dios. Pero más adelante uno se da cuenta que nunca el hombre es el primero que toma la iniciativa, sino que la iniciativa la toma Dios. La Biblia dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y para su sorpresa, la Biblia en Efesios capítulo 1 dice que antes de la fundación del mundo, Dios preparó el plan de salvación en la persona de Cristo para todas las edades. Es decir, cuando uno piensa, es decir, en su mente finita y en su mente lógica, cuando uno dice: bueno, ¿y por qué Dios planeó la salvación en Cristo cuando aún el universo no había sido creado? Bueno, para que usted vea los alcances de la grandeza y de la omnisciencia y sabiduría eterna de nuestro Dios. Así que Dios siempre toma la iniciativa. Mire, hermano, Cristo en los evangelios, nunca usted va a ver a Cristo como una persona pasiva que esperaba que la gente lo buscara. No, generalmente el Señor Jesucristo era un hombre de iniciativa, era un hombre de movimiento, un hombre que iba de un lado a otro. Hay un ejemplo aquí en la Escritura, en este mismo capítulo, en el versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que Cristo nunca estuvo quieto. Los lugares favoritos de Cristo no estaban sujetos a las cuatro paredes de una sinagoga o de un templo, un lugar religioso. ¿Sabe, hermano? El púlpito de Cristo estaba en la calle. El púlpito de Cristo era portátil. Él los llevaba y cuando estaba frente a, allí en las playas del mar de Galilea, ahí establecía su púlpito y ahí comenzaba a predicar, a veces en una casa, en una plaza o en cualquier lugar, en el mercado o incluso fuera del templo. Ahí estaba el púlpito de Cristo. ¿Por qué? Porque la iniciativa de Dios, hermano, siempre ha sido buscar al hombre donde esté. Por eso la Biblia dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que cuando la Biblia habla que Jesús pasando por allí, no fue una casualidad, hermano. Es la acción de Dios en su misericordia y en su gracia. Hermano, Cristo nos busca para darnos la bendición del perdón, para darnos la bendición de la salvación. Él siempre ha tomado la iniciativa. La otra palabra que vemos en el versículo 9, después de la primera coma que aparece allí, dice, vio a un hombre llamado Mateo. Cuando la Biblia habla de ver, en el caso de Cristo, está hablando, hermano, de detener su vista o su visión simplemente en la parte física de las personas. Cuando la Biblia dice que vio a Mateo, nos está diciendo que Cristo vio más allá de lo que había externamente en la vida de Mateo, es decir, vio más allá de su semblante, de su simpatía, de su estructura física, vio más allá del ropaje que lo cubría, vio más allá, hermano, de lo físico. Cristo vio el corazón de Mateo. El Señor sabía que en el corazón de Mateo había un vacío profundo, había una necesidad, hermano, desesperante de paz, de alegría, de gozo, de esperanza en la vida de este hombre, a pesar de que, como digo, Mateo era un hombre rico. A lo mejor tenía todas las cosas materialmente hablando que una persona puede anhelar, digamos, riqueza, tener propiedades, tener una buena casa, tener abundancia de bienes materiales, de alimentación, es decir, de todos aquellos valores materiales que el hombre le asigna en este mundo. Sin embargo, Cristo sabía que a pesar de que Mateo gozaba de todas estas cosas, él sabía que su corazón estaba vacío, que su corazón necesitaba un aliento de esperanza, que su vida, como dice el profeta Isaías en el capítulo 1 de su profecía, era como una llaga desde su cabeza hasta la planta de sus pies, como dice la palabra, una llaga completa. Así estaba la vida de Mateo, y Cristo, hermano, no solamente vio lo externo, sino que vio esa necesidad. Mire, en este mismo capítulo, en el versículo 36, uno más del que acabamos de leer, dice, y al ver las multitudes. Aquí estamos hablando de la visión, cómo Cristo ve a las personas. Dice, y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque vio más allá de lo externo, los vio en su necesidad espiritual como ovejas descarriadas, ovejas sin valor, sin sentido, sin propósito, sin motivación para la vida, sin un destino seguro después de la muerte. Cristo vio más allá de lo físico, vio el corazón. Y hermano, yo recuerdo que en el tiempo, por ejemplo, de la guerra, a lo mejor a usted le pasó también, nos acomodamos tanto a ver a las personas asesinadas en las calles, porque los noticieros, los periódicos se encargaban de darnos a conocer todas estas situaciones que se dieron a lo largo y ancho de nuestra república, las bombas, los enfrentamientos. A lo mejor algunos de nosotros más de alguna vez nos encontramos en medio de ese fuego cruzado y a lo mejor vimos personas muertas en las calles. Sin embargo, nos llegamos a acostumbrar tanto a ver nada más la parte física de las situaciones que se daban en nuestro entorno que nos acomodamos. Por ejemplo, en el campo de la política, y no quiero, por supuesto, de ninguna manera ofender a nadie que esté en la política, pero generalmente, hermanos, el traer a luz las necesidades de las personas vienen específicamente en los tiempos de campaña, en los tiempos cuando hay una promoción política. Pero la verdad es que en la mayoría del tiempo ni siquiera la gente se da cuenta ni se interesa de las necesidades de los demás, Si yo estoy bien, lamentablemente en el egoísmo humano, si yo estoy bien, si tengo trabajo, si tengo que comer, si tengo pues cierto grado de seguridad, ¿qué me interesa la necesidad de la persona, del vecino o del que vive al otro lado de la casa donde yo vivo? Nos acostumbramos tanto, hermano, a ver simplemente las cosas externas de las personas, las circunstancias, y no empatizamos y no vemos realmente lo que hay más allá de lo físico. Pero Cristo tenía una visión más profunda. Y cuando el Señor dice que Él vio a Mateo, vio la necesidad que había en su corazón. Quiero decirle que Cristo conoce lo que hay en nuestra vida. Aún, hermanos, cuando hay personas que ríen aparentemente, como veía yo a una en estos días, a un joven que tiene como profesión pues trabajar de payaso, un cómico, ¿verdad?, que murió un familiar en esta tragedia que hubo en el bus que fue llevado por la corriente del agua. Y andaba con sus colores propios de una persona que se dedica a hacer reír a los demás. Pero en esta ocasión, a pesar de que tenía los colores brillantes en su rostro, había, hermano, una expresión de dolor y de lamento, y aún más, él lo expresó. Y hay así tantas personas como Mateo, que caminan por el mundo, que desarrollan una profesión, que desarrollan un trabajo, que a lo mejor son padres de familia, a lo mejor son personas que están al frente de una gran empresa, de un gran negocio, pero solamente Cristo sabe lo que hay verdaderamente en el corazón, el vacío, la necesidad que hay en esa vida. Pero quiero decirle que Cristo Jesús ve más allá de lo externo. Él conoce nuestra necesidad. Él es el único que puede suplir nuestra necesidad, y Él es el único que verdaderamente la conoce en profundidad. Él no ignora las necesidades del hombre. Somos los hombres los que evadimos a Dios, pero Cristo tiene su mirada puesta en los hombres, porque verdaderamente el objetivo de Cristo al venir a este mundo, al dejar su trono de gloria y vestirse, hermano, como un humano, fue precisamente salvar lo que se había perdido. Hermano, Cristo no está interesado en otra cosa prioritariamente más que en la salvación suya y mía y de toda persona que está en cualquier parte del mundo. Esta es la iniciativa, la acción de Dios. Cristo se movió hacia donde estaba Mateo, y cuando estaba delante de él, vio y conoció su necesidad. Ahora, la tercera palabra que vemos aquí de la acción de Dios en la última parte del versículo 9 dice que Jesús se acercó a Mateo estando sentado al banco de los tributos públicos y le habló. ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo? Sígueme. Pasó por donde estaba él, se le acercó, vio su necesidad, y viendo su necesidad, Cristo le hace una invitación y le dice, sígueme. El hombre fue creado, dice la Biblia, a la imagen de Dios. Dentro de la imagen de Dios hay una parte que se llama voluntad propia. El hombre, como criatura a la imagen de Dios, es como Dios en esa parte, en ese atributo de la voluntad. Dios es una persona que decide, que tiene voluntad, y Él puede decidir los actos propios de su propia vida. De la misma manera, el ser humano, a pesar de que el hombre tiene necesidad de Dios, a pesar de que Dios ha acercado la salvación y la ha puesto, hermano, delante del rostro de cada persona en todas partes del mundo, pero Dios tiene que aplicar en su acción salvadora a la voluntad del hombre. Y por eso, aun cuando Jesús sabía la necesidad de Mateo, y que Jesús sabía que él tenía la solución para su vida, pero Jesús tuvo que apelar a la voluntad y le dijo, sígueme. Hasta ahí llega Dios, en su acción, en el acto de la salvación. Nos ha dado el regalo de la salvación en Cristo, pero es el hombre el que debe tomar finalmente, hermano, un paso, y eso nos lleva al segundo punto de nuestra reflexión, ¿Cuál es la acción del hombre para que se complemente el circuito, hermano, de la salvación, de ese milagro sobrenatural, de un cambio de vida que Dios produce en la persona? Aquí viene la acción del hombre. El hombre debe de tomar la decisión que tomó Mateo. ¿Cuál fue la decisión de Mateo? Miren, la última parte, la última frase del versículo 9 dice: y se levantó y le siguió. Mateo tomó dos decisiones. Ante la oferta de Cristo, ante el llamado del Señor Jesucristo para llenar y cambiar su vida y hacer de él una nueva persona, él primero se levantó. La acción de levantar implica que él estaba renunciando a todas aquellas cosas que lo habían mantenido cautivo en una vida de pecado, en una vida que no traía ninguna satisfacción a su vida, en una vida que lo había llevado a ser enemigo de las demás personas, odiado por las demás personas, rechazado por los demás, a quienes él había defraudado. Eso nos habla de la primera acción. Él se levantó para renunciar aquella vida, hermanos, aquellas actividades, aquel rumbo, como dice el libro de Proverbios: hay camino que al hombre le parecen rectos en su propia opinión, pero el final de ese camino es la muerte, dice la palabra de Dios, como dice por ahí un pastor, que es mejor darnos cuenta sobre qué pared hemos puesto nuestra escalera, porque no vaya a ser que cuando lleguemos al final de la escalera nos demos cuenta que la apoyamos en una pared equivocada. Hermano amado, es la única manera como Dios puede cerrar la bendición de la salvación, es cuando usted y yo y toda persona que me escucha decide, ante el llamado de Cristo, tomar la decisión de levantarse y de seguirle. Jesucristo dijo en cierta oportunidad: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero es necesario que el hombre tome la decisión que tomó Mateo, de levantarse y de seguir al Señor. Hermano, así es de sencilla la salvación. Mire, la salvación yo no la puedo fabricar, no me puedo salvar a mí mismo. No hay hombre, sacerdote, pastor, líder que pueda salvar a otra persona de su condición de pecado ante los ojos de Dios. Hay una sola persona que lo puede hacer. Hay uno solo que pagó el precio de nuestro perdón y de nuestra vida nueva. Y esa persona se llama Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo declaró y dijo: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hecho hombre. Él es el único que nos puede llevar a la experiencia de la salvación, pero Dios pone la parte que a él le corresponde. Dios ha tomado su acción, nos ha traído el Evangelio y la salvación juntamente con él, pero es el hombre, al igual que Mateo, el que toma la decisión para cerrar el circuito de la salvación. Y es lo que hizo este hombre, transformó su vida. Imagínense, después de ser un hombre que había cometido tantas maldades y cuántas cosas, cuánto había manchado su corazón, ahora Mateo es llamado para ser un apóstol de Jesucristo y es escogido por el Espíritu Santo para ser una de sus plumas con las cuales se escribió el glorioso Evangelio de Jesucristo, que ha tocado millones de personas en más de 2000 años de historia. Hermano, este hombre llegó a ser una pluma excelente en las manos del Espíritu Santo para llevar esperanza a millones de personas. ¿Sabe por qué? Porque un día él decidió responder al llamado glorioso de Cristo para venir, seguirlo, para que experimentara el nuevo nacimiento y una nueva vida. ¿Qué es lo que sucedió a continuación? Que yo le llamo en este tercer punto final de mi reflexión los resultados de la salvación de Mateo. En el versículo 10 que hemos leído, dice la palabra: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí hay un resultado muy importante de la salvación. Una señal, si usted le quiere llamar de esa manera. Y es que cuando uno realmente tiene un encuentro personal con Jesucristo que lo transforma, lo cambia y lo perdona y lo hace una nueva criatura, lo justifica, hermano, viene al corazón de una persona una fiesta. Hay fiesta en el corazón cuando Jesucristo, hermano, nos hace nuevas criaturas. Y es lo que podemos ver acá, inmediatamente cuando Mateo experimenta la salvación de Dios en su propia vida. ¿Sabe lo que hace? Él llama a todos sus amigos y los congrega en su propia casa. E invita a Jesús también, ¿por qué? Porque tanto era el gozo, la esperanza renovada, una vida nueva, hermano, lo que trae Cristo al corazón, que este hombre quería compartir con todos sus amigos. Cuando usted hace una fiesta, ¿a quién invitamos? Bueno, a los familiares, a los amigos más cercanos, para poder disfrutar de una celebración, de una fiesta. Bueno, Mateo, sus amigos eran otros publicanos. A lo mejor no tenía amigos tan nobles como los tenían los fariseos y otro tipo de personas de la alta sociedad de su época. Pero él invitó a los suyos. Invitó a otros pecadores, dice, y publicanos para que vinieran a celebrar con él, hermano, lo que había acontecido y como invitado de honor para predicarles al Señor Jesucristo. Es lo que hace Cristo, hermano, en la vida de una persona. ¿Sabe que cuando el Señor viene y Él cambia nuestra vida, hay fiesta en nuestro corazón? Yo estaba recordando una alabanza de hace muchos años que la cantábamos, que hablaba precisamente de la fiesta que hay en el corazón cuando uno recibe a Jesucristo. Y este coro decía así más o menos: hay una fiesta, 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 constantemente en mí, constantemente en mí. Hay una fiesta, 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 cuando a Cristo yo conocí. Porque realmente cuando uno conoce a Jesucristo, o más bien cuando Él lo recibe en su gracia, como hizo en el caso de Mateo, hermano, hay una fiesta en el corazón. Porque lo que Cristo puede hacer, no lo puede hacer ninguna persona. Por eso la palabra de Dios declara: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios, nuevo gozo, nueva alegría, nueva esperanza, un nuevo plan y propósito para vivir, una nueva casa, es decir, me refiero a una casa llena de paz, una nueva familia, me refiero a una familia donde ya no hay gritos, donde ya no hay insultos, donde ya no hay maldiciones, donde hay amor, paz, gozo en el Espíritu. Es decir, Cristo hace nuevas todas las cosas. Y por eso es que el corazón es invadido con el gozo de Dios cuando le damos oportunidad a Cristo en nuestra vida. Y el otro resultado de la salvación de Mateo es precisamente, hermanos, el ser instrumento en las manos de Jesús para llevar la palabra a otras personas que también necesitaban, al igual que él, el Evangelio. En el versículo número 11 se nos habla de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran los religiosos de la época, los maestros de Biblia, los que dirigían los cultos, los oficios de la religión judaica dentro del contexto del pueblo de Israel. Eran personas muy ilustradas en la palabra de Dios y en la cultura del pueblo de Israel, pero tenían un problema, un defecto, que ellos habían elaborado su propio estándar de quienes realmente podían ser salvos y quienes no. Ellos ponían un sticker sobre una persona que realmente merecía la salvación, que podía ser salvo, y otros no. De tal manera que cuando ellos llegaron a la fiesta donde estaba Jesús con los amigos de Mateo, los que él había invitado, y se dio cuenta que los invitados eran publicanos y eran pecadores, a lo mejor por ahí estaban algunos y dicen: bueno, si a este fulano yo lo conozco, yo sé quién es, yo sé lo que hace, yo sé cómo vive, yo conozco su trayectoria. Y a lo mejor comenzaron a analizar a todas aquellas personas y les pusieron un sticker inmediatamente: estos no merecen realmente estar aquí. Si estos son los que se reúnen con Cristo, entonces ¿qué tipo de maestro es el que tenemos delante de nuestros ojos? Qué triste, hermano, cuando una persona se convierte en juez de los demás. Quiero decirle que ninguno de los que estamos acá podemos establecer, hermano, un parámetro, una reglamentación para decir esta persona merece ser salva o no. El único que puede juzgar los corazones es Dios. Y el único, hermano, que puede decidir acerca de la salvación del hombre es el mismo Dios. Y sabe la sorpresa que tenemos en la Biblia, nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, en el corazón de Dios cabemos todos nosotros. Y toda persona, no importa el color de su piel, no importa la cultura en la cual haya nacido, no importa el lenguaje que hable, no importa de qué nacionalidad sea, todo el mundo, hermano, toda persona tiene oportunidad de recibir el mensaje de salvación. ¿Quiénes somos nosotros para decir, fulano de tal no merece ser salvo? Jesucristo nos ama a todos. Todos somos iguales ante la cruz de Cristo. Por todos murió Cristo, aún por Barrabás, quien tomó el lugar de Jesucristo, aún aquellos que clamaron a Jesucristo, aún aquellos, hermanos, que lanzaron sobre él maldiciones e injurios sobre su vida, aún aquellos que los rechazaron, el Señor Jesucristo, estando en la cruz, él dijo, Padre, perdónalos a todos estos que me han rechazado porque ellos por ignorancia no saben lo que están haciendo. Señor, perdónalos. ¿Por qué? Porque para todos hay lugar en la viña del Señor. Para todos hay un lugar en el corazón de Cristo. Y hermano, Jesús quiere salvar a toda persona. Sabe que en una oportunidad, cuando precisamente los fariseos una vez más comenzaron a criticar el hecho de que muchas personas de la sociedad, aquellos que estaban, digamos, catalogados como personas del vulgo, personas vulgares de la sociedad, personas que habían cometido a lo mejor delincuencias y tantas cosas, y ellos venían para recibir el mensaje de Juan el Bautista. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? El mensaje de este profeta era, Jesucristo es el Cordero de Dios que limpia el pecado del mundo. Pero los fariseos siempre criticaron a Juan el Bautista y realmente no lo aceptaron como profeta por su mensaje, por su predicación, porque predicaba al Mesías. Y ellos consideraban que no era un profeta de Dios. ¿Sabe por qué nunca lo aceptaron? Porque nunca aceptaron el mensaje que Juan el Bautista traía en su boca y en su corazón, que Jesucristo era el único Salvador. Y cuando él aparece en la escena, Cristo, el día que fue bautizado, Juan el Bautista, señalando con su dedo, dijo, he aquí el Cordero de Dios, señalando a Cristo que quita el pecado del mundo. Por eso, el Señor Jesucristo dijo, después de que Juan el Bautista había muerto, y que precisamente murió como mártir por haber sido rechazado él y su mensaje. Pero Cristo, días después de la muerte de Juan, se refirió a los fariseos y les dijo, ¿saben que los pecadores, las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos? Porque vino Juan el Bautista predicando el evangelio del reino, y vosotros cerraste vuestros oídos y rechazaste el mensaje de Juan el Bautista, pero los publicanos, las rameras, los pecadores, aquellas personas que el mundo consideraba como lo peor de la sociedad, abrieron su corazón al mensaje de Juan el Bautista, lo aceptaron como un profeta de Dios y aceptaron el mensaje. Y por eso dice Cristo, ellos van delante de vosotros al reino de los cielos. Hermano amado, porque solamente cuando nosotros recibimos la gracia de Jesucristo, que fue derramada por el Padre como un regalo para cada uno de nosotros, es que podemos experimentar la bendición de la salvación. Y en esta noche, ¿qué más podemos decir acerca de Mateo? Sino como un hombre que su vida fue cambiada, su destino fue cambiado, sencillamente porque un día aceptó el llamado, aceptó el regalo de la salvación. Y quiero terminar con esta ilustración. Cuando nosotros recibimos un regalo de parte de una persona que nos aprecia, puede ser de papá, mamá, el esposo, la esposa, un hijo, un hermano, un buen amigo, usted no comienza a disfrutar del regalo hasta el momento que usted toma el regalo y realmente usted comienza a disfrutarlo. Usted no disfruta del regalo sencillamente por contemplarlo, que tiene una chonga muy bonita, que tiene un papel brillante, una caja grande, porque algunos dan regalos en caja grande, ¿verdad? Y uno dice, qué gran regalo me están dando, y a lo mejor lo que lleva adentro es una cosa pequeña, pero al menos la caja es grande. Y usted dice, bueno, qué bonito, y usted comienza a contemplar el regalo, y comienza a verlo, y comienza simplemente a observarlo. Usted hasta ese momento no ha disfrutado del regalo. Lo va a disfrutar cuando usted toma la caja o el regalo y usted comienza, le quita la chonga. Yo no sé si algunos de ustedes tienen paciencia para desenvolver un regalo. Yo no tengo paciencia, hermano. Mi amada esposa, por ejemplo, le quita la primera cinta, le deshace el nudo ciego, dobla el papel y después de doblar el papel y ponerlo por ahí guardadito, comienza a abrir la caja con mucho cuidado. La verdad es que en el caso mío yo arranco la chonga, rompo el papel, rompo la caja, porque lo que me interesa es lo que está dentro para disfrutarlo. Es hasta ese momento cuando usted desenvuelve, cuando usted toma el regalo de aquella persona que le aprecia, que le ama, y usted desenvuelve el regalo y comienza a disfrutar del contenido del regalo, es cuando verdaderamente usted está disfrutando del regalo. Lo mismo es con la salvación. Hay personas que dicen, mire qué bonito lo que hizo Cristo, qué gran historia, qué gran hombre, qué sabiduría más grande, qué lindo lo que él hizo en la cruz del Calvario, lo celebra cada Semana Santa, cada año, sin embargo es un observador del regalo de la salvación hasta ese momento. Pero cuando usted decide, como Mateo, decirle, Cristo, te abro la puerta de mi corazón, te entrego mi vida, reconozco que tú eres el único que me puedes perdonar y cambiar mi vida y te recibo en mi corazón, es cuando verdaderamente uno puede, hermanos, experimentar lo que es el regalo de la salvación. Y el regalo de la salvación es lo más grande que un hombre, que un ser humano, una mujer puede experimentar sobre la faz de la tierra. Vale la pena, hermano, tener a Cristo en el corazón. Yo le digo con propiedad desde los 17 años de mi vida que entregarle la vida a Cristo y disfrutar de la salvación de Cristo es lo más grande que a una persona le puede acontecer sobre la faz de la tierra. Oremos en esta noche. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites abrir tu palabra y nos permites, Señor amado, disfrutar de las bendiciones que están contenidas en el Evangelio. Padre amado, qué lindo, Señor, cómo tú operas ese milagro de la salvación. Aun cuando yo no pueda explicar el cambio de mi vida, aun cuando yo no pueda entender, Señor, lo que ha pasado, aun cuando no pueda entender cómo es posible pasar de la muerte a la vida, de la condenación a la salvación, de la esclavitud a la libertad, del infierno al cielo, aun cuando no entiendo cómo sucede eso, Padre, pero sé que tú lo has hecho, Señor, en mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en esta noche y en la vida de tantas personas a través de la historia, Señor, a quienes tú has transformado en nuevas criaturas, nuevas personas, a quienes has dado perdón, una nueva motivación para vivir, Señor, por tu gracia, por tu poder, Salvador Jesús. Gracias, Señor amado. Te pido por todos aquellos de mis hermanos que ya han recibido, ya han experimentado, Señor, el poder de la salvación en su propia vida. Señor, te pido que cada uno de ellos podamos guardar la salvación como el tesoro más grande, lo más maravilloso, lo más valioso que tenemos en nuestra vida hasta que tú vengas, Jesús. Y hasta que podamos tener ese encuentro contigo en el cielo, Señor, presérvanos para vida eterna, Señor. Y te pido por aquella persona, aquella mujer, aquel hombre, aquel amigo, aquella amiga, Señor, ya sea que esté aquí en el templo o que esté en otro lugar y que va a escuchar esta palabra, este llamado a través, Señor, de este mensaje, Padre, que se levante, Señor, como Mateo, para seguirte a ti, Jesús, para entregarle su vida al único que puede salvarnos y perdonarnos, al único que nos puede dar la vida, que eres tú, Jesucristo. Oramos por todas aquellas personas, Señor, que a lo mejor han recibido un mensaje, alguien les ha hablado del amor de Cristo, de la salvación de Cristo, y que todavía, Señor, siguen sentados y que no se han levantado para seguirte, Jesús. Hoy es el día de salvación, dice tu palabra. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día para traer esa fiesta a nuestro corazón. La fiesta del perdón y de la nueva vida que recibimos en ti, Jesucristo. Gracias, Padre bueno. Mientras ustedes siguen orando, mis hermanos, voy a hacer un llamado, no solamente para más de alguna persona que esté aquí con nosotros este día, sino para todas aquellas personas que van a escuchar o han escuchado este mensaje a través de la radio o a través de un medio de comunicación. Quiero decirles que la única manera como usted puede disfrutar del regalo de la salvación en Cristo es abriéndole su corazón y decidir voluntariamente decirle a Cristo: Señor, te entrego mi corazón, te doy mi vida, ven, cámbiame, transforma, sálvame, perdóname, haz de mí una nueva criatura, Señor. Trae una fiesta a mi corazón, una fiesta de amor, de perdón, de gracia, de misericordia. Así que, amigo, amiga, los que están aquí en el templo o a través de los medios de comunicación, si usted ahora quiere entregarle su vida a Jesucristo, si usted sabe que Jesús conoce su corazón y que Él tiene una respuesta para su vida, yo quiero invitarle para que usted tome esa decisión ahora. Si hay alguna persona o personas que están con nosotros que nunca han tomado esta decisión de entregarle su vida a Jesucristo y quisieran hacerla hoy, yo le invito a que levante su mano ahí donde usted está para orar por usted y para pedirle que Jesucristo venga a su corazón y que Él haga lo que hizo en Mateo y lo que ha hecho alrededor del mundo con tantas personas. ¿Habrá alguien este día que no ha dado ese paso de fe y quiera hoy tomar ese paso de fe? Le invito a que usted se decida por Jesús, para que usted le entregue su corazón al Señor. ¿Habrá alguien entre nosotros esta noche que le da su corazón a Jesucristo? A lo mejor todos los que estamos aquí somos ya cristianos, pero si hay alguien, no tenga temor de levantar su mano y de entregarle su vida a Jesucristo, porque Él es el único que puede realmente transformar nuestra vida. Y para las personas que nos escuchan por la radio o por los medios de comunicación, quiero decirles que Jesucristo planeó el que usted oyera la predicación del Evangelio y que escuchara la oferta de salvación que Jesucristo tiene para usted en esta oportunidad. Yo le pido que donde quiera que usted se encuentre, usted abra su corazón a Jesucristo y que usted repita esta oración de fe que vamos a hacer acá desde el templo, para que usted haga a Jesús el Señor y el Salvador de su vida. Le pido que ahí donde está, usted haga esta oración con nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, yo vengo delante de ti, Señor, reconociendo que soy un pecador necesitado de tu perdón y de tu salvación. Padre, en este día yo abro mi corazón para recibir a Jesucristo como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida. Y te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados, que hagas de mí una nueva criatura, Señor, porque en este día yo declaro que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos. Oh, bendito Señor, gracias por esta salvación tan grande. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias porque ahora mismo, Señor, tú me justificas, tú me declaras inocente delante de tus ojos, Señor. Gracias, Padre. Oh, Señor, lléname con tu Espíritu Santo y que yo pueda disfrutar del regalo de la salvación todos los días de mi vida hasta que tú vengas. Padre, gracias por esta salvación y por esta vida nueva que tú me das. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Yo me declaro salvo, me declaro perdonado, me declaro transformado, me declaro un hijo, una hija de Dios, y viviré, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. He orado, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.